El siguiente mensaje fue predicado un miércoles 2 de abril del 2014 por el hermano Elías Barjún en la iglesia Tabernáculo Gracia. Lleva por título: Os rogamos, reconciliados con Dios.
Aleluya. Padre amado, queremos darte gracias en esta tarde, Señor. Solo te pedimos que te acerques, que te des a conocer, que nos hables esta noche. Señor, que vengas a cada corazón, que pueda haber una puerta abierta, Padre, donde tú te sientas bienvenido. Entra, Señor, y libremente toma el control. Todas las puertas, la puerta de la vida privada, la puerta de los pretextos, la puerta de los orgullos, la puerta del mejor entendimiento. Ven y reina, Señor. Parte el pan de vida. Bendice a tu gente. Inspíranos. Necesitamos hoy oír de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Le invito a abrir las escrituras en el libro de 2 Corintios. Quiero que leamos ahí. En el capítulo 5 y en el versículo 14 hasta el 21, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, ¿verdad? Ya en punto nuevo, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es una manera nueva de conocer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es un lema para muchos, ¿verdad? Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios bendiga su palabra. Por favor, tenga la bondad de sentarse. Espero que puedan tener su capucha espiritual en esta tarde. Pablo hablando aquí, ¿verdad?, del apóstol, de una nueva manera de conocerlo, ¿verdad? Sí estaba bien conocerlo de otra manera antes. Dice, pero de aquí en adelante ya no se puede conocer así, ¿verdad? De aquí en adelante ya no se permite lo que se permitía antes. Y entonces encontramos que hay un punto, un lugar en la experiencia del cristiano donde todo cambia, ¿verdad? De aquí en adelante ya no lo conocemos así, ¿verdad? Hubo un giro, ¿verdad? De conocerlo en la carne a conocerlo de otra manera, ya no en la carne, ya no por lo que los sentidos de la carne pueden declarar, ¿verdad? Sino una nueva manera de conocerlo a él, ¿verdad? Entonces, no por los sentidos y lo que ellos declaran, o por un mejor conocimiento mental, sino más allá de eso. Y tenemos que ir más allá de eso. ¿verdad? Para conocerlo como debemos de conocerlo a él, ¿verdad? Pablo dijo, antes estaba bien, mucha gente lo conocía en la carne, ¿verdad? Pero ya no, ¿verdad? Ya esto ya no, aquí ya no se permite, ¿verdad? Hay un lugar donde ya el creyente verdadero pasa de un estado a otro diferente. Entonces dice Pablo, de aquí en adelante esto cambió. Y entonces aún nuestro Señor diciendo en la Escritura, ¿verdad? En aquel día conocerán, ¿verdad? Conocerán, no como Pablo dice, conocer en la carne, sino conocerán que yo estoy en ustedes. Van a conocerlo sabiendo que es Él en mí o Él en ti. Y también Daniel dice, ¿verdad? Como los que conocen a su Dios, ¿verdad? Y entonces habla de conocerlo, ¿verdad? Que es Él en usted. Él es la palabra escrita ahora en tu vida. Ya no está escrita aquí porque Él es la palabra. Este no es Cristo, este es la letra que lo representa, pero Él es el verbo, la palabra. ¿Ve? Ahora es la palabra hecha carne en usted, como era hecha carne en Él. Conocerán que yo estoy en ustedes. Ya no esta letra, pero Él, la palabra ungida, ¿verdad? Así, conocerlo así. Yo en ti y tú en mí. Y entonces también esto nos habla, ¿verdad?, del nuevo pacto, porque Él dice, este es el nuevo pacto, voy a escribir mis palabras en sus corazones y ninguno dirá, conoce al Señor, todos me conocerán, ¿verdad?, porque ahora es la palabra, ahora escrita en mi vida, ya no es la letra aquí, no, esta es letra en papel, pero esto no es Dios, esto representa a Dios. Jesús no era esto, Jesús era la palabra ungida, que esto hablaba de Él y esto habla de Él hoy. Ya no la letra, Él, la palabra en usted. ¿Ve? Y entonces ninguno conocerá, dice, describiré mis palabras en sus corazones y no dirá ninguno conoce al Señor porque todos me conocerán, ¿verdad? Como la palabra en usted, ya no escrita aquí, pero escrita con el Espíritu Santo. Pablo dice, este es el ministerio del Espíritu, que puede tomar la letra y ahora hacer las epístolas en carne. Ya no la epístola esta que leemos, pero leemos otra Biblia. La leemos escrita en esta vida. Israel no pudo leer esa Biblia. Ellos tenían esta Biblia, pero no pudieron leer la otra Biblia, la verdadera Biblia, cuando la palabra vino en carne. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Entonces la palabra escrita, hecha viva, la palabra prometida, hecha manifiesta, ¿verdad? Para la edad. Y Él diciendo, escribe mis palabras en ellos y ninguno dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, es la palabra ahora en ellos, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Pablo dijo, este es el ministerio del Espíritu. Es lo que el Espíritu puede hacer, es tomar la palabra que está escrita aquí y hacerla la palabra ungida para la edad que se está viviendo. Porque esto en sí no es la palabra, esto es la letra, ¿verdad? Dios, esto no es Dios, esto lo representa. Pero Él es la palabra, ¿verdad? Abraham lo encontró y habló con Él, habló con la palabra. La palabra habló con Él de vuelta. Y ciertamente Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y entonces vemos nosotros, leyendo también, después de hablar de estas cosas, vemos en el versículo 18, dice, y esto proviene de Dios, ¿verdad? Que nos reconcilió, ¿verdad? Y diciendo en el anterior, ¿verdad? Ya no lo conocemos como antes, ¿eh? No, ya no lo conocemos como antes, ni tampoco somos como antes, porque hemos sido hechos otras criaturas. El que está en Cristo es nueva creación, ya no es el viejo hombre, ¿eh? Con su mejor criterio, razonando estas cosas, pero nueva vida en él, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿ve? De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, lo viejo pasó, la vieja manera de conocerlo, porque ahora es la palabra en usted, no lo que usted podía razonar de lo que estaba escrito aquí, pero es la palabra en usted. Y entonces dice, ¿verdad? La manera, ¿verdad? Ahora dice, todo esto proviene de Dios, solo Él lo puede hacer, ¿verdad? Que nos dio, dice aquí, esta reconciliación, ¿verdad? Dice, Dios nos dio la reconciliación. Y Él está hablando aquí de esta reconciliación. Fíjense bien mientras abrimos este pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo es esta reconciliación cuando somos hechura nueva? Cuando lo conocemos a Él, yo en ti y tú en mí, ¿verdad? Dice que hemos sido reconciliados, no porque vamos a la iglesia, o porque lo conocemos mentalmente en la carne, o porque tenemos una vida religiosa. No, cuando somos la palabra, está hablando de esta reconciliación. Recuerde, Dios tiene que reconciliar al hombre al lugar que él estaba antes de ser enemistado. Y antes de ser enemistado, el hombre era la palabra en la tierra. Adán era su palabra. Adán era uno con Dios. Adán podía hablar. Hoy en día dice, yo estoy reconciliado con Dios y voy a la iglesia. No, eso es la mentira. Eso no es reconciliación, ni tampoco es la reconciliación que Pablo está hablando aquí. Entonces encontramos esto, ¿verdad? Entonces, cuando Él es en nosotros, dice que hemos sido reconciliados. Porque el versículo 21 nos dice, somos su justicia o somos su palabra, ¿verdad? Su justicia es su palabra. ¿Ve? Sí, Señor. Jesús es la justicia de Dios y Él es la palabra de Dios. Entonces somos su justicia, ¿verdad? Él llegó a ser pecado para que yo llegase a ser su justicia. Él tomó mi lugar para que yo fuese Él. Él llegó a ser yo para que yo pudiera llegar a ser Él, la palabra, ¿verdad? En aquel día conocerán, yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Pablo, ya no lo conocemos como antes, en la carne, yendo a la iglesia y guardando ritos y peleando puntos doctrinales. ¿Quién podía argumentar contra la palabra que estaba en vida? Los fariseos podían tomar las escrituras y pelear doctrina, pero ¿quién podía pelear contra la palabra escrita en vida? ¿Qué argumento hay contra eso? ¿Qué argumento podía tener el diablo? ¿Qué argumento podía tener los enfermos? ¿Qué argumento podía tener el todo? Pero la palabra estaba ahí. Digo, ¿quién a mí me puede condenar de pecado? ¿No estoy haciendo las obras de la palabra para esta hora? Encontramos eso. Entonces vemos nosotros que Él tomó nuestro lugar para que nosotros fuésemos Él. Y esta es la reconciliación cuando Dios reconcilia al hombre, ¿verdad? Y para reconciliarlo, como dije, tiene que llevarlo a donde estaba antes de ser enemistado, ¿verdad? Porque el hombre, ¿dónde llegó a ser enemigo de Dios? Cuando el hombre cayó de su estado en que Dios lo hizo. Y cuando Dios lo hizo, Él era la palabra. Pero entonces la gente, y Pablo dijo, nosotros rogamos a ustedes eso. Rogamos con ustedes que tomen la reconciliación verdadera. Entonces fíjense mientras desarrollamos esto, y usted mire lo que quiero decir. Entonces Adán era uno con Dios porque él era su palabra. Y estaba en su imagen, el hombre en su imagen teniendo dominio, ¿verdad? Por eso dijo, tú le dijiste monte, lo que tú digas será hecho. ¿Ve? Y Juan 14, 12, el que en mí cree las obras que hago, él también hará. Aquí está el reconciliador, hablando de la reconciliación, ¿verdad? Sí, Señor, esa es la reconciliación. Ahora encontramos... Él llegó a ser pecado para que yo lo refleje a Él, la palabra. Es la manera que lo hace. Entonces, dice, nos dio el ministerio de la reconciliación o la palabra de reconciliación, ministros con la palabra para producir esta reconciliación, traer a una gente a conocerlo como yo en ti y tú en mí. Pero Pablo dijo, tengo el ministerio del Espíritu, no como lo tenía Moisés, que solo pudo tomar la letra y grabarla en piedra. Ve, pero el ministerio del nuevo pacto es tomar esta letra y grabarla en vida. Ve, encontramos eso, ¿verdad? Pero como Pablo tuvo que pararse ahí y rogar a la gente para que tuviera esta experiencia, porque ellos querían, ve, ir a la iglesia y guardar unos cuantos ritos y ser miembro de esto y asistir acá. Y Pablo dijo, no, dejen eso, sean reconciliados. Vengan a la verdadera reconciliación, tengan esta experiencia, conozcan a Cristo, no en la carne, no, sino esta nueva manera de conocerlo. Amén. Entonces encontramos estas cosas. Fíjense bien mientras Dios nos habla aquí en esta tarde. Entonces Pablo dice como que si Dios viniera a rogar, ¿cómo hay que rogar a la gente? Que deje su vida religiosa y de estar confiando en su asistencia de iglesia y porque tiene un mejor conocimiento de la Biblia o porque tiene un buen criterio, teología propia y toda esa cosa. ¿Cómo hay que estar rogando a la gente que deje de confiar en ellos mismos, ve y suéltense del todo y sean reconciliados de veras? ¿Cómo hay que rogar a la gente? Ve, pero ellos no pueden abrazar lo verdadero. Ellos abrazan, ve, una asistencia religiosa y están confiando eso para su destino eterno. El joven rico no pudo soltarse de su vieja vida, no pudo soltarse de las cosas preciadas de este mundo, no pudo entregarse para dejarlo todo y abrazar a Cristo para que lo guiara en el camino de la vida. No lo pudo hacer. Y usted no tiene que ser rico en dinero, usted puede ser rico en codicia, usted puede ser rico en testarudez, usted puede ser rico en incredulidad, usted puede ser rico en concupiscencias, usted puede ser rico en orgullo y usted tiene que ser pobre en eso para ser rico de veras. Pablo dijo como que si Dios viene y ruega por nosotros para que ustedes reciban la justicia de Dios, sean su justicia en la tierra. Y Dios confirma su palabra. Cristo murió, no para que usted viniera a la iglesia, Cristo murió para que usted fuera su palabra hecha manifiesta. Entonces dice rogando, hay que rogar a la gente que deje su membresía del tabernáculo, gracia. El joven rico, acuérdese, le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Y él dijo, ha guardado los mandamientos todos. Él conocía la escritura, estaba bien enseñado en ella, pero con todo eso no poseía vida. ¿Ve? Y lo mismo en esta hora, ¿ve? La gente confiando en estas cosas. Pablo dijo, no se puede conocer a Cristo así. Y entonces tire todo eso a la basura y venga la reconciliación, donde Dios, la palabra en el hombre, es una palabra ya no aquí escrita, pero la palabra ahora yo en ti y tú en mí, la epístola del día, dando, manifestando el fruto de la temporada. Ese es Dios reconciliando al hombre, ¿verdad? Porque él dice que está en Cristo, es nueva criatura. Entonces, reconciliarlo, traer al creyente a no conocerlo en la carne, por los sentidos de la carne, o de razón, o mejor conocimiento mental del asunto, y luego Dios rogando por el ministerio, llamando a la gente a dejar estas cosas, a dejar de confiar en ellas, a dejar de confiar en sus propios, hermano, hay mucha gente que es una denominación en sí mismo. La palabra no puede entrar en sus vidas. Ellos dicen, yo pienso que debe ser así, yo pienso que esta es la manera y yo tengo esta opinión. ¿Cuántas opiniones había en el desierto? Ve, cuando Israel iba rumbo a la tierra prometida. Ve la opinión de los 10 espías, la opinión de Coré y Datán y Abiram, la opinión de Balaam. Ve, pero ve, Josué y Caleb eran uno con la palabra. Y encontramos, pero todos ellos eran religiosos, todos ellos iban, hacían su asistencia, todos ellos hicieron el mismo sacrificio, todos ellos amaron a Dios y adoraron a Dios, pero no pudieron desprenderse de Egipto. Entonces encontramos estas cosas. Y entonces, este es el ministerio, ¿verdad? Y dice Dios rogando, ¿cómo Dios tiene que rogar a la gente, verdad? Para dejar estas cosas en las cuales están confiando la gente. Traté de explicarles, Dios llamó a la gente a recibir, a oír la palabra, pero ellos querían jugar iglesia, ellos querían hacer los mismos ritos que hacían los demás, ellos querían hacer toda clase de movimiento religioso, pero en cuanto a una experiencia por la palabra no la querían. Y encontramos eso, ¿verdad? Porque ellos no abrieron su corazón a lo que Dios tenía que decirles. Y entonces vemos nosotros, este es el nuevo nacimiento, donde al ser nacido del agua y del Espíritu, lavados por las aguas de la palabra, nacidos del agua, lavados por las aguas de la palabra, lavados por el predicar de la palabra, que lava de incredulidad, oyendo el mensaje o recibiendo las aguas, es limpio de tradiciones y falsos conceptos, porque las aguas de su palabra son aguas de limpieza. Pero si todavía usted está sucia como Eva, que razonó con la serpiente, que usó su mejor criterio del asunto y tomó, en vez de tomar el árbol de fe, tomó del árbol de mejor conocimiento y murió. Encontramos eso, ¿verdad? Entonces, lavados en las aguas de su palabra. ¿Cómo lavamos por las aguas de su palabra? No podemos lavarnos con el mensaje de Lutero. No podemos lavarnos con el mensaje de Wesley. No, tenemos que lavarnos con las aguas de su palabra que Dios ha dado para esta hora. Sí, Señor, para fe para esta hora. Lavarlo de toda idea denominacional, de todo concepto de hacer de Dios esto un abuelo chocho o esto y lo otro, pero conocerlo a Él es vida. Entonces, lavados en las aguas de su palabra, como Dios trayendo la limpieza de su palabra, aguas de su palabra por la predicación de la verdad en esta hora. Para lavar a una gente, ¿verdad? Encontramos estas cosas, sí. Lavarlo de tradiciones y falsos conceptos de mejores criterios, lavados por la palabra o el mensaje que está siendo trazado o presentado. Dios rogando, para que la gente lo reciba, para que puedan ser lavados de su incredulidad, lavados de este mundo, lavados de tradiciones religiosas, lavados de conceptos denominacionales, lavados. El Espíritu Santo, lavados de la, Jesús dijo, nacido del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo, cuando toda incredulidad se ha ido, cuando toda falsa semilla ha sido lavada afuera, cuando todo falso concepto se ha ido, y la palabra ha lavado todo y solo ella quedó, entonces el Espíritu vivifica eso y trae un nuevo nacimiento. Por eso un montón de gente no ha nacido de nuevo. Ellos todo el tiempo están razonando esto, razonando lo otro. Tienen ideas católicas, ideas denominacionales. Cuando Dios vino a poner una limpieza completa, todo esto en este día en el corazón de una gente. Entonces Pablo dijo, yo estoy rogando con ustedes que sean realmente reconciliados, donde ustedes lleguen a ser uno con la palabra. Pero si usted tiene mejor idea, usted tiene un mejor criterio, usted dice, yo creo esto y pienso otro, y usted no tiene ningún pensamiento, usted tiene que creer lo que Dios ha dicho. Lavados en las aguas. Entonces encontramos, ¿verdad? Nacidos del agua y del Espíritu. Que el Espíritu viene cuando solo la semilla de la palabra ha quedado después de que el hombre fue lavado. Se fue toda falsa simiente. Se fueron todos falsos conceptos. Se fueron todas ideas y tradiciones. Y el Espíritu Santo viene sobre su palabra virgen que quedó y trae este nuevo nacimiento. Solo eso puede hacer lo posible. ¿Ve? Pablo entonces habla, dice, el que esté en Cristo es nueva criatura, porque ha sido lavado. Amén. Y ya no lo conocemos como antes. Todas aquellas ideas religiosas que teníamos en la carne, nuestra idea de ser buenos hombres y morales. Miren cuán carnales eran esos fariseos. Miren cuán carnales ellos eran con su teología. Miren cuántos conceptos falsos tenían. Miren cómo ellos lucharon contra la palabra que quiso limpiarlos de todo eso y pelearon con él. Carnales. Cuando él quiso limpiarlos para que recibieran vida. Pero ellos no pudieron dejarse, se aferraron tanto a sus tradiciones religiosas como el fariseo del tabernáculo Gracia. Se aferra a que él va a la iglesia, se aferra a que él ha leído todos los mensajes, ya ha leído toda la Biblia y puede citar esta escritura con esta escritura. Usted tiene que ser lavado. Lavado de todo eso. Amén. Entonces encontramos estas cosas por las aguas de la predicación que limpian al oyente de toda falsedad para que el Espíritu traiga vida nueva, donde edifica solamente su palabra. Él no va a ungir su pensamiento suyo, él no va a ungir su mejor criterio, él no va a bendecir su mejor idea del asunto, él va a bendecir y va a ungir su semilla que está en usted después de que usted ha sido lavado de todas las otras semillas. Un sembrador, cuando él va a sembrar, lo primero que hace es agarra el arado y comienza a sacar las piedras, los estorbos, las raíces falsas, toda clase de simiente errada para que él pueda poner la simiente ahí. El problema es que igual que el joven rico, ¿ve?, amó aquello más que esto. ¿Ve? La gente quiere que Dios venga y le diga: oh, mi querido hijo, vos estás correcto con tu mejor idea. Vos estás bien yendo a la iglesia siendo religioso. Si hubiera sido así, hubiera palmeado la espalda de Caín. Si hubiera sido ahí, hubiera honrado a los fariseos diciéndole ellos dónde estaba el Mesías en vez de decirle a los pastores que no sabían ni jota de eso. Entonces encontramos estas cosas, encontramos este día de tanta falsedad, ¿verdad? Y ciertamente, llegando tan cerca allí, a la mera que grano de la vida, yo digo, va a ser tan parecido que si fuere puede engañar al elegido, pero no es. El elegido no puede ser engañado, dice el mensajero, porque él es la palabra. ¿Cómo puede Satanás vencer la palabra si la palabra es Dios? La gente hoy en día tiene que razonar estas cosas. Por eso Pablo dijo, ya no lo conocemos en la carne. Ya no lo conocemos de esa manera antes. Porque igual que Israel que salió de Egipto, ve, Dios los sacó de Egipto, pero Egipto estaba en ellos. Los gustos que tenían eran de Egipto, las ideas que tenían eran de Egipto. Ellos continuaron viviendo como egipcios en medio del desierto. Y el mensaje de Moisés no los pudo purgar, porque no lo recibieron. Y mucha gente hoy no ha sido lavada. Ahora realmente sabemos nosotros que el que puede ser lavado es el creyente genuino, ¿verdad? Como Pablo tuvo que morir a todo lo viejo y Dios tuvo que reenseñarle las escrituras. Y el Espíritu tomarlo y ahora moverlo bajo esa inspiración bien diferente. Y ese es el problema de mucha gente, ¿verdad? Ellos eran tan religiosos antes de venir este mensaje que eso no murió en ellos. Gente se jacta de eso. De la mera cosa que los está matando es la cosa que ellos están cultivando. Encontramos esto. Pablo dijo, yo estoy rogando, nosotros los ministros rogamos que dejen esas cosas y sean reconciliados, que lleguen a ser lavados para que la palabra quede solamente y el Espíritu la unja. Entonces llegará a usted ser la palabra. Es la reconciliación, porque Adán era su palabra antes de la incredulidad. Adán era su palabra antes de cruzar la línea de la palabra. Toda iglesia hoy tendría el color puro y blanco si estuviera basada en la doctrina original de los apóstoles. Pero Satanás los mezcló, por eso ese jinete es el jinete del caballo pálido, el color blanco, rojo y negro mezclado produce el color pálido. Él los mezcló, igual que mezcló a Eva en el principio, igual que mezcló a los luteranos, igual que mezcló a los wesleyanos, igual que mezcló a los pentecostales, igual que ha mezclado un montón de gente en este mensaje. Pero una gente que tiene el color blanco y puro, porque han sido lavados en las aguas de su palabra, han sido lavados por la verdad pura. Hey, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Libre de qué? De incredulidad, de tradiciones, de falsos conceptos, de orgullo, de todo tipo de cosas. La palabra tiene el poder. Pablo tomando los Gálatas, diciéndoles: ustedes están oyendo otro evangelio. Ustedes están poniendo atención a otro ídolo. Ustedes son como Eva. Ya se convirtieron en adúlteros. Ya tienen vida diferente adentro. Y al final le dice: yo me temo una cosa, que yo he trabajado en vano con ustedes. Este mundo, ¿ve? El remedio, como hablamos otro día, el único remedio que Dios tiene para limpiar a la gente en este día, envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. El único remedio. Pedro, ¿me amas? Alimenta mis corderos. Dale la palabra. Entonces encontramos estas cosas. Pero estamos aquí esta noche. ¿Ve? Esto es lo que necesitamos. Entonces, esta es la reconciliación. La palabra en usted, como lo estaba en Cristo, y yo en ti, tú en mí. Él era la palabra. Él era la palabra. Él no era la. Esta letra hablaba de él, lo representa, pero él no es esa letra. Él es la palabra. La gente dice: oh, la palabra. Y ni saben de lo que están hablando. La palabra es Dios. Él era la palabra ungida. La vida de él expresó lo que estaba escrito aquí, en que lo vivió. La vida de Jesús y las profecías eran uno. Yo digo, en aquel día ustedes sabrán eso. Aquellos que han sido lavados de toda incredulidad, que la palabra siendo enviada, Dios abriendo una fuente. Recuerde, lo único que podía hacer el candelero era echar luz sobre el lavacro para hacer las aguas de separación. Porque la única manera que el sacrificio que es usted puede ser acepto en el altar es que usted venga por la luz del agua que está el candelero apuntando. Él revelando estas cosas, Él diciendo: esta es la verdad de Dios, esta es la manera de Dios de hacerlo, esto es lo que Dios prometió en este día. Señor, yo lo creo. Se va denominacionalismo, se va incredulidad, se va falsa teología, se van falsas ideas. ¿Por qué? Es la vacro de la palabra. Y el Espíritu solo vivifica eso. Hoy en día yo a veces me asombro. Gente, después de haber oído los mensajes del mensajero, gente, después de haber oído predicadores que se han quedado con la verdad absoluta, todavía piensan, razonan, tienen ideas tan contrarias a lo que Dios ha predicado hoy. Me pregunto entonces, ellos no han sido lavados de nada. Ellos solo se pusieron, igual que Namán, las vestiduras del gran general, y por dentro son leprosos. Recuerde, Eliseo le dijo: lávate en el Jordán 7 veces. Y ese es el problema. La gente no se ha detenido. Su corazón no es limpio. Su mente no es limpia. Ellos tienen que razonar esto, razonar lo otro, razonar aquí. Y toman las escrituras. Oh, hermano, las conocen como Satanás las conoce. Él es pulido. Sus hijos son pulidos, grandes predicadores. Usted con la letra mata a alguien. Pero cuando usted aplica la medicina verdaderamente y le trae agua de separación, va a limpiar a los que tienen que ser limpios. Necesita la limpieza. Sí, sí, Señor, Dios quiere traernos de vuelta a la unidad que había en Edén cuando Adán era uno con Dios, era uno con la palabra, porque Dios es la palabra. Y esto es lo que Dios quiere, que en motivo, objetivo, en pensamiento, en idea, en criterio, en todo, usted sea uno con la palabra. Entonces, por eso usted se fija, la manera, la única manera que el sacrificio podía ser acepto era por el lavacro. ¿Ve? Todo hombre, toda mujer que pueda recibir el Espíritu Santo tiene que ser lavado por la predicación del ángel. No hay otro remedio. ¿Cómo iban a recibir el mensajero Moisés o el mensajero Pablo? ¿Cómo iban a recibir el lavacro si no creían en él? Ellos decían, este Pablo está equivocado. Este Pablo lo que quiere es mangonearnos y decirnos cómo hacer esto y cómo hacer lo otro y cómo hacer aquí, cómo hacer allá. Pablo dijo, no, yo estoy rogando para que ustedes sean lavados. Dejen sus estupideces religiosas y sean lavados. Dejen sus ideas de la Biblia y sean lavados. Dejen de conocerlo como antes en la carne y conózcanlo después del lavamiento del agua por la palabra, por el Espíritu. Hoy en día, hermanos, tenemos tantos teólogos en este mensaje. Cuando teología es muerte. Tantas ideas pulidas que tenemos de explicar esto, aquello y lo otro. Hombres que no han estado en la presencia del pilar de fuego para saber diferente. El engaño hoy. Hoy yo soy del mensaje. Tengo 30 años de estar en la iglesia. Tengo 30 años de estar en tabernáculo. Sí, todos están muertos, dijo Jesús. Nuestros padres comieron maná. Nuestros padres danzaron el Espíritu. Nuestros padres tomaron agua. Y están muertos. Y Pablo está diciendo lo mismo aquí. Ya no lo conozcamos como antes. La gente fumando así un pito, bebiendo un trago y leyendo la Biblia. Dios tiene una manera de hacerlo. Sí, el ángel traía agua sobre las aguas, luz sobre las aguas. Y eso lo hacías agua de separación. Sin esa luz, esta Biblia no es agua de separación. Usted la va y la recoge de ahí, la saca de la librería o la biblioteca, donde la quiera sacar y la lee. Tiene que ser agua de separación después de que la luz del ángel viene sobre ella. La gente dice, lea la Biblia, cambiará tu vida. Yo creo que si la leen, más bien van a ser más condenados. Se necesita la luz del candelero. Ahí estaban esos fariseos con las escrituras y condenando a Jesús porque sanaba el sábado. Digo, pero el Hijo del Hombre es Señor del sábado, ¿no? Y leyeron ustedes cuando David hizo esto y fue sin culpa. Tomando la misma Biblia y condenándolo a él. ¿Por qué? Porque no era de acuerdo a sus razonamientos, pero era de acuerdo a los razonamientos de Dios. Pero el día que vivimos, estas cosas están aquí. Esta es la reconciliación. ¿Ve? Y el ministerio de la reconciliación, como dice Pablo aquí. ¿Ve? Dios rogando así, rogando a la gente. ¿Ve? Rogando reconciliarse. ¿Ve? Que ya de aquí en adelante no lo conozcan en la carne. Carlos, hay gente tan buena. Esos fariseos eran buenas personas. Jesús dijo, el mensajero dijo, tenían más fruto del Espíritu que Jesús mismo. Pero eso no es. Él era la palabra y ellos no. Sí. Rogando, Dios rogando que sean reconciliados. siendo lavados en las aguas de la palabra por la predicación. Por esa revelación hoy del libro abierto, la Biblia siendo traída fuera de todo concepto denominacional, presentada pura para ser agua de separación hoy. Más allá de la edad luterana, más allá de la edad wesleyana y la manera de verla como ellos la vieron, más allá de la edad pentecostal y de la manera que ellos la vieron, ahora la palabra limpia, pura para ser agua, para separarte de todas esas cosas que ellos vieron. Tantas cosas que inyectaron. El mundo donde vivimos nosotros hoy. Venimos de un mundo de enredo teológico, de enredo religioso. Cada quien, igual que en los días de los jueces, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Oh, yo opino esto, yo opino lo otro, yo enseño esto, yo creo esto. Un montón de basuras con las que la gente ha sido lavada. Pero Dios tiene sus aguas. Aguas de separación. Para limpiar a una gente. Tiene que venir la palabra pura. ¿Y cómo vino esa palabra para ser aguas de separación? Por la luz, ¿ve? De este ángel saliente, pueblo mío, llamando de fuera de Babilonia la luz del candelero, iluminando para, como pudo ver, una llamada fuera y una gente para ser presentada virgen, porque lo que sigue después de eso, han llegado las bodas del cordero y a ella se le ha permitido ser vestida con el lino fino y blanco y resplandeciente. ¿Cómo fue? Por las aguas de separación. Lea su Biblia. Saliendo de Babilonia. ¿Cuánta gente ha salido de Babilonia, pero Babilonia está en ellos? O tienen confusión religiosa, no saben ni lo que el Espíritu Santo es. No, ellos dicen es esto, esto, esto y lo otro. Y cada quien tiene una opinión. Cada quien tiene una opinión del nuevo nacimiento, una opinión de lo que era el mensajero y el Hijo del Hombre, una opinión de la deidad suprema de Cristo, una opinión de los sellos, de las trompetas, de las copas. Tanta confusión en la mente de la gente. Ellos no pueden ni separar ley ni gracia. Necesitamos ser lavados. Realmente lavados. Un hombre, hermano. El sacrificio. Solo podía ser acepto. No había otra manera. No había otra manera de traerlo al altar. No había otra manera de presentarlo delante del fuego de Dios. No había otra manera de que ese animal, ese sacrificio, podía ser presentado si no pasaba por lavacro después del candelero brilló su luz sobre él. Pero tenemos tantas opiniones. Dice el mensajero, la razón que tenemos un montón de falsos nuevos nacimientos es porque tenemos un montón de falsos conceptos de lo que es el nuevo nacimiento. Yo le digo, usted dice... El mensajero, vaya, tráigame un melón. Y usted nunca ha visto un melón. Usted no sabe lo que está buscando. Usted puede traer una sandía. Y si usted está buscando a Cristo, la única manera que usted lo puede ver, mírelo por la palabra. Porque Israel no lo vio, porque lo vieron por los falsos conceptos que ellos tenían y lo tenían delante y dijeron, esto no es el Mesías. Pero hubo una gente que dijo, este es el Mesías, porque lo vio por las profecías de lo que él sería. Usted quiere traerle algo a Dios, tiene que saber qué es lo que está buscando y qué es lo que le va a presentar a Dios. Y la única manera de saberlo es tome la palabra. Si quiere ver qué es lo que Dios demanda en este día, quiere saber qué es un nuevo nacimiento, tome la escritura. Pedro diciendo, nacidos de nuevo, de la simiente incorruptible. ¿Ve? La palabra de Dios. No puede ser la simiente del hombre, tiene que ser la simiente de Dios. Y la única manera que la simiente puede estar ahí es que primero usted tiene que ser lavado. Lavado de incredulidad, lavado de conceptos. Ve que usted tenga la mente que esté en Cristo, esté en usted. Entonces la semilla virgen ahí será vivificada por el Espíritu. Dios le dio su palabra a Eva. Pero razonando con la serpiente, se mezcló, produjo vida, pero era pervertida. Si usted no se queda quieto, suficientemente quieto para ser lavado en las aguas de la palabra, usted está tan manchado como estaba Eva. Cero predicando la unión invisible. Digo, ve, hay una gente siendo lavada en la palabra que sangró. Para ser presentada virgen, sin mancha, sin arruga. Esposa virgen, en unión invisible, donde ella es la palabra y la palabra es ella. Sí, es la reconciliación. Sí, siendo lavados en las aguas de la palabra. ¿Cómo? Por la predicación, por la revelación hoy del libro abierto, la Biblia ahora siendo traída fuera de todo concepto denominacional, presentada pura por el mismo ángel que la reveló. Dios lo está haciendo así. ¿Para qué? Para lavar tu alma, para que seas acepto delante de Dios, para ser recibido. Si tú no te dejas ser lavado tu alma por la palabra, tú no puedes ser acepto por Dios. No me importa cuán bonito tienes el pelo largo y cuán bonito tienes tus vestidos y cuán elegante eres, es tu teología y cuánto tiempo tienes de estar en la iglesia, cuánto has confiado en esto, aquello y lo otro. Dios no va a recibir tal sacrificio. Dice el mensajero, denle la prueba de la palabra a ver si creen. Denle la prueba de la palabra. Pablo preguntando, ¿recibieron el Espíritu Santo después de que creyeron? Dijo, ni quien se dijera, sabemos que hay Espíritu Santo. Estamos más perdidos que el hijo de Lindbergh. Y tenía un gran predicador. Apolos. Pero Pablo tuvo que lavarlo de ese falso concepto y traerlos a la edad que estaban viviendo para que tuvieran derecho a lo que Dios ya había suelto. ¿Ve? El Espíritu Santo ya estaba suelto, la promesa ya estaba disponible, ellos no la tenían porque no habían sido lavados. Se requirió el mensaje de Pablo para traerlos ahí. Sí, es las aguas para lavar la novia y presentar la virgen sin mancha y arruga. ¿Ve? Fíjense, la escritura diciéndonos en el capítulo 19, después de que hubo un llamado fuera, a salir de Babilonia, a salir, Babilonia es confusión de lenguas, es confusión religiosa. Hermano, hoy en día la gente tiene una licoca en la mente, muchos de ellos. La gente no sabe ni lo que realmente creen. Porque no han dejado estar quietos para ser lavados. Mira el cordero cuando era llevado al lavacro y lo agarraban y lo lavaban. Una cabra hubiera pataleado y las cabras patalean contra el mensaje, contra el mensajero. Vos no me vas a obligar a creer como yo creo. Vos no me vas a hacerme mi vida y esto y lo otro. Ya. Yo tengo derechos. Sí, usted tiene todos los derechos que usted quiere tener. Pero no significa nada con Dios. Eso es lo que el joven rico no pudo morir a sus derechos. Versículo 7, gocémonos y alegrémonos. Inmediatamente después de que el llamado es salir de confusión. Hoy en día la gente dice, solo hay que creer. El diablo cree y tiembla, dice la Biblia. Ah, tener una vida moral y limpia. Se fue la edad de santificación, pero eso no es suficiente. No fue suficiente ayer, no es suficiente hoy. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, 19:7. Porque ha llegado la voz del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces encontramos estas cosas. Y la Escritura diciendo en Efesios 5, cómo Dios iba a presentar una iglesia a él para ser casada con Cristo, ¿verdad? En el tiempo de bodas, el tiempo de bodas, tiempo de casamiento, igual que el tiempo de Rebeca, ¿verdad? Lavada por el mensaje del mensajero, ¿verdad? Y aquí, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha. Que la palabra santidad o santificación significa ser separado. Y estas son aguas de separación. Encontramos estas cosas. Entonces Dios hoy, abriendo esta Biblia, quitando los sellos, para mostrar lo que es, después que las edades la enredaron, añadieron aquí, le añadieron allá, y le inyectaron conceptos, pero Dios quitó todo velo denominacional y la trazó pura, sin ataduras religiosas, para hacerla agua de separación en este día. Es lo que Dios ha hecho. Para lavar a una gente. Para traer y presentar una novia virgen, pura, solo a la palabra. Como lo era Eva antes de caer. Es una palabra quebrantada, dudada, malinterpretada. Eva confundida si era correcto o no era correcto, causó que el hombre fuera separado de la presencia de Dios. ¿Y cómo va a regresar de otra manera? Dios tenía que lavarlo en la perfecta palabra, en las aguas puras de separación, para presentarla así. Y entonces cuando toda hierba, cuando todo falso concepto, cuando toda semilla errada es quitada, lavada, entonces el Espíritu Santo vivifica eso y produce un nuevo nacimiento. El que no es nacido del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo va a entrar algo contrario a su palabra? ¿Cómo va a pasar por el filtro del hombre que piensa, dice el mensajero, estas cosas que hoy en día tenemos? Tome el filtro del hombre que piensa y le dará un sabor santo. Entonces encontramos estas cosas. Entonces Dios quitó todos estos velos. Son aguas de separación, aguas limpias, cristalinas, para limpiar a una gente de toda incredulidad denominacional, de toda falsedad o concepto religioso. Jesús dijo: en aquel día conocerán que yo, la palabra, estoy en ustedes y ustedes en mí. Es la palabra en usted. Entonces dicen, Pablo dice aquí, yo quiero que ustedes sean reconciliados. Nosotros, ¿cómo el ministerio ruega a la gente? Dice, nosotros rogamos que sean reconciliados con Dios, que dejen sus ideas de membresía religiosa y que de confiar en estos conceptos y conociendo a Cristo como la gente lo conoce del mundo por lo que piensan. Que está en Cristo, ha nacido de nuevo, ha sido lavado en las aguas de su palabra. Recuerde, reconciliación, el hombre estaba enemistado con Dios, pero antes de que estaba enemistado era uno con él, era la palabra en la tierra. Y entonces si Dios lo va a reconciliar, ¿a dónde lo va a llevar? A ser miembro de iglesia. Sí, sí, lavados de todas estas cosas, trayendo una gente a la mente de Cristo. El Espíritu Santo viniendo sobre la mente de Cristo trae este nuevo nacimiento, porque ahora no es usted pensando, es Él pensando. Usted no piensa sus pensamientos, es Él en usted, y los pensamientos de Dios son su palabra. La mente de Cristo, dijo el profeta, era cumplir su palabra. Esa es la mente de Cristo. Una comida tengo que comer que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y cómo me angustio hasta que esto se cumpla. Entonces encontramos estas cosas. Pero usted ve, hoy en día usted tiene la gente, tiene en mente hacer esto, en mente hacer lo otro. Y ellos quieren ser un gran personaje, que todo el mundo los mire cuando entran en la iglesia, que son grandes cristianos. Pero ¿quién tiene la mente de Cristo para llegar a un lugar donde Él llegó? Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Él no andaba alardeando de nada. Él no tenía nada de qué alardear. Digo, no soy yo el que hago las obras, el Padre que mora en mí, el que hace las obras. Pablo dijo, antes yo podía alardear. Yo puedo jactarme. Allá cuando estaba en la vieja iglesia podía jactarme en cuanto a la ley era fariseo, irreprensible, hebreo de hebreos. Sentado bajo los pies de Gamaliel, eso estaba bien allá. Podía hablar babosadas allá, pero aquí no estaba hablando de esas cosas porque todo eso había despojado de él de eso. Aquí no valía nada. Eso no valía nada en este lado, más bien lo que allá era ganancia, aquí es pérdida. Y ustedes oyen un montón de gente jactándose de esto y lo otro, y cuánto ha leído aquí, cuánto ha leído allá, y cuánto ha hecho esto acá. Eso es pérdida en vez de ganancia. El camino arriba es abajo. Sí. El Espíritu Santo viene donde solo está la palabra pura para producir este nuevo nacimiento. Porque no va a venir. Mire, leámoslo ahí en el libro de Pedro, después de el libro de Pedro. Versículo 22, mire, habiendo purificado vuestras almas, lavado, por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Dónde vino esta verdad? ¿Quién presentó? ¿Los fariseos presentaron la verdad o los nicolaitas en los 10 de Pablo estaban presentando la verdad como la presentaron a los gálatas? Ahí estaban los gálatas. En vez de ser lavados, estaban siendo ensuciados con falsa doctrina. Y estaban obedeciendo eso. Pero dije aquí, ustedes han sido lavadas sus almas por obedecer la verdad. ¿Y dónde viene la verdad? Por estos hombres que están predicando la verdad. Dice mensajero, usted no puede servir a Dios más que el mensaje que traen los mensajeros que son enviados a ustedes. El que a mí me recibe, el que recibe al que yo envío, a mí me recibe. El que rechaza al que yo envío, a mí me rechaza. Dios no tiene otra manera. Y Pedro aquí diciendo, ve, habiendo purificado vuestras almas. Recuerden, el alma solo es feo, solo es duda. Por la obediencia a la verdad. Oyeron, lo obedecieron, lo creyeron. Miren, 10 espías. ¿Usted cree que los 10 espías estaban obedeciendo la verdad? Josué y Caleb estaban obedeciendo la verdad. Entremos, la tierra es nuestra. ¿Qué de Corea y Datán y Abiram? ¿Qué de Balaam? Y la gente que yo Balaam. Cuando sabían bien que era contrario a la verdad que Dios había hablado. ¿Por qué se manchó Eva? Porque dejó de obedecer la verdad. ¿Y quién le presentó verdad a ella? El ángel en el campamento, que era Dios mismo en Edén. Dios tiene su ángel. Dios tiene sus mensajeros. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Claro, mis palabras son vida y son Espíritu. Pero ¿qué hace la gente, hermano? Ellos filtran la palabra por sus pensamientos en vez de que la palabra lo filtre a ellos. Y dice, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible. ¿Dónde viene el nuevo nacimiento? Bueno, todo nacimiento viene por simiente. Usted es la simiente de su padre. Hecha vida. Esa semilla está en su padre. Usted, cuando su padre era joven, usted andaba en él. Sino, ¿qué está haciendo usted aquí? Igual que dice la Escritura, que Leví estaba en los lomos de Abraham. Ahora la Biblia dice lomos, es un eufemismo, porque puede decir otra cosa, pero para que no suene feo, dijo lomos. Hay un lugar donde está la semilla en el hombre. Abraham tenía la semilla y dice que el Leví estaba en Abraham. Y cuando Abraham dio los diezmos, Leví dio los diezmos. Por eso Dios dice, ve que Dios visita la bondad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la décima generación. Y la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta. Y entonces dice aquí, ve, nacido de simiente incorruptible. Ve, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces ve, es la semilla de su palabra vivificada la que produce un nacimiento. Pero usted tiene que ser lavado primero para que la semilla pura esté ahí. Dios quita todos estos falsos conceptos. Dios trae la doctrina pura al corazón. Dios trae la verdad pura al corazón. Y el creyente dice, yo creo eso. Y el Espíritu Santo vivifica eso y usted nace de nuevo. Es la única manera de ser de nuevo, no porque usted se ruborizó, no porque usted se emocionó, danzó en el Espíritu. Es cuando usted llegó a ser limpio y la palabra pura está en usted y el Espíritu edifica eso. El cordero, el sacrificio en el altar no podía ser consumido en fuego, que es tipo del Espíritu Santo, hasta que era lavado. Ustedes pueden nacer de nuevo. Si ahora la mente de Cristo está en usted, usted piensa pensamientos correctos, Él pensando en usted, sus propios pensamientos, teniendo sus propios sentidos, la mente de Cristo en usted, ya no lo conoce, ya no lo conocemos como antes, lo conocíamos en nuestro mejor razonamiento, pero es la mente de Cristo en mí. Él ahora gobernándolo a usted, la mente de Cristo moviéndolo a usted, aún contrario a su mejor idea, lejos de su mejor concepto o criterio. Ahora usted está rendido. ¿Por qué? Porque ha sido lavado. La palabra en usted y el Espíritu Santo vino sobre eso y ve y le dio un nuevo nacimiento, nueva vida. ¿Por qué ahora la palabra ha sido ungida? ¿Por qué? Porque usted fue lavado. Necesitamos eso. Y Pablo dijo aquí, ve, yo, ¿cómo ruego yo con la gente para que ellos se reconcilien así? Adán era uno con la palabra. La Biblia dice que Adán no fue engañado, él sabía lo que estaba haciendo. Por amor a Eva lo hizo. Como Cristo dio su vida por amor a su iglesia. Entonces encontramos estas cosas. Y Pablo hablando aquí en Efesios habla de Cristo muriendo, la palabra sangrando para hacer aguas de separación, para hacer para lavar a una gente en las aguas de su propia sangre. ¿Eh? Y cómo estas cosas vienen, miren, leamos si no es cierto esto que estamos hablando en Primera de Juan todavía. Vayamos un poquito más allá. Primera de Juan, y capítulo 1 y versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz. Recuerde, luz trae lavacro, luz trae aguas de separación. Sin luz no hay aguas de separación. Sin luz la sangre no lava a nadie. Dice aquí, ¿ve? Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Y qué es luz? La palabra hecha manifiesta para el día, la promesa del día. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda incredulidad. Por eso, la única luz que iba a venir sobre la tierra, la única luz que iba a venir sobre la tierra para que los creyentes recibieran, fue manifiesta en siete ángeles en siete edades. Es la única luz que iba a venir sobre la tierra. No iba a haber otra clase de luz. No había, había otra forma de venir luz para las edades gentiles. No iba a haber otra forma. Pablo fue la luz de su día siendo ese mensajero. Irineo el de su día. Martín, Columba, Lutero, Wesley. Y luego William Branham al final, el séptimo ángel. Solo el mensaje luz de ellos podía ser agua de separación en la edad que usted está viviendo. No había otra manera. Recuerde, él tenía siete candeleros. Eran siete estrellas en su diestra y el candelero no era tanto un candelero, pero era, era más que un candelero. Era como un candelero, sino que era como una lámpara. Eran siete lámparas de fuego. Y dentro de había un tubo que iba a cada lámpara. Y ese tubo fluía aceite de oliva, tipo del Espíritu Santo. Y la mecha estaba en cada lámpara. Y esa lámpara era encendida con fuego del altar, porque solo podía revelar al que estaba sentado en el trono, que es la palabra. Y entonces esa luz de esa lámpara, brillando con el aceite del Espíritu Santo, solo venía a dar luz sobre el lavacro. Y era el acercamiento provisto para que el sacrificio pudiera ser acepto y quemado en fuego en el altar. Y la única manera que Dios puede recibirlo a usted es que usted sea lavado en esa luz de esas aguas. Pero si andamos en luz, la sangre, si podemos obedecer la luz, obedecer la verdad, ¿ve? Entonces podemos nacer de nuevo porque la semilla está allí, lavado de todo. Para creer solo su palabra. Y entonces dice que si andamos en luz, ¿verdad? Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Eh? Son aguas de su palabra, de su sangre, en la cual Él lava a la novia. ¿Eh? No hay otra forma, no hay otra manera, ¿verdad? Sí, Señor. Igual que Pedro el día de Pentecostés, predicó la promesa, los que la creyeron recibieron el Espíritu Santo. ¿Ve? Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Jesucristo. ¿Ve? Pero mucha gente, hermano, no tiene lo que profesa tener porque no se han quedado quietos para ser lavados en las aguas de la palabra. El mensajero predicando la unión invisible dijo, si usted no se queda quieta para ser lavado con la palabra, usted está tan manchado como lo estaba Eva. Y Eva representa, ¿ve?, la iglesia denominacional, el creyente denominacional que razona con la escritura porque el diablo se la presentó diferente. Ahí estaban los días de Pablo, la gente razonando con las escrituras porque había un ministerio presentándola diferente a lo que el candelero presentó para ellos. Ya no eran aguas de separación, ellos estaban manchados, igual que Eva. Él se lo dice en 2 Corintios 11, lean conmigo y otras escrituras que podemos tomar para que usted mire que es lo que estamos hablando. Esta reconciliación, ¿cómo viene? ¿Y lo que es? Pero Pablo dijo, ya no lo conocemos así en la carne, hubo un cambio. ¿Por qué, hermano? Porque usted fue lavado. Segunda Corintios 11 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Ve? ¿Cómo lo hizo, hermano? Por la palabra que él predicó. ¿Ve? Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ya estaban otros predicando algo diferente para mancharlos, razonando con ellos contrario a la palabra, tan parecido, pero no era la verdad. Pero me temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, que es la palabra, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que era habéis aceptado, bien lo toleráis. Y luego dice en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo estaba alabando a una gente, ¿eh?, para presentar a una virgen pura a Cristo con la palabra que él tenía, pero estos estaban manchando a esta Eva, ¿ve?, a través de razonando contrario con la palabra. Piensa en estas cosas, ¿ve? Dios quiere que usted tenga un vientre virgen. Dios predestinó a una gente hoy a tener un vientre virgen, que iba a creer solo la palabra, que iba a ser lavada. Lea la unión invisible, lea el mensaje ese y ve lo que el mensajero está hablando ahí. Y si usted no se ha sido lavado en las aguas, usted está tan manchado como Eva. Hay quien estaba predicando, un montón de gente, hermano, que venía de la denominación, todo el mundo, unos con unos conceptos, otros con otras ideas de nuevo nacimiento, gente con toda clase de confusión religiosa, habían filtrado por sus pensamientos la palabra y ni sabían qué era ser un cristiano de veras. Y me temo, hermano, que mucha gente en este tabernáculo no ha sido suficientemente lavado para saber la diferencia. Recuerde, Dios condenó a Israel y no tenían fe para entrar en la tierra prometida porque no fueron lavados en el mensaje de Moisés para creerlo. Si hubieran recibido el mensaje de Moisés, hubieran sido lavados, hubieran creído, pero había incredulidad en ellos. ¿Por qué tantas opiniones en el desierto? ¿Por qué tantas ideas? ¿Por qué se levantaron tantos tipos de voces diferentes a la voz original? ¿Por qué había tantos criterios en medio de esos 2 millones cuando tenían que ser uno en un solo sentir y un solo pensar? ¿Pero por qué habían tantas opiniones? Usted va a donde este y le pregunta y él cree una manera, él le pregunta al otro, cree de otra manera, a ver si son uno. Pero los apóstoles eran uno, de un solo corazón y un sola mente, y el Espíritu Santo los llenó a ellos cuando ellos se habían vaciado de sus propios criterios y escribieron un libro de hechos porque eran uno con la palabra. Y Pablo ahí en Efesios dice, ve que Dios quiere que tengamos la misma unidad del Espíritu, creyendo lo mismo, unánimes, ve, siendo uno, teniendo un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo. Pero usted le pregunta a la gente, hermano, ellos tienen un montón de opiniones de los que quién es Cristo, de que, y qué es ser un cristiano, y qué es el nuevo nacimiento. Y la gente no tiene criterio correcto, no han sido lavados. Dios nos ayude en esta hora tan tarde en que estamos viviendo. La gente viene a la iglesia y no tiene su corazón en la palabra. No puede venir a ser lavado por el lavacro, el sacrificio de Dios no puede ser acepto. Piensa en estas cosas. Pablo dijo, yo ruego que sean reconciliados. Pedro dijo, ve, ustedes han sido lavados sus almas en la obediencia a la verdad. ¿Y quién les presentó la verdad? Más que los mensajeros fieles de Dios, que se quedaron con el mensaje del Hijo del Hombre. Y ellos nacieron por la palabra virgen, no contaminada. Pero hubo otro grupo, igual que Eva, habían recibido semilla mezclada, estaban produciendo caínes religiosos dentro de la congregación donde estaba Pablo. Vamos a orar puestos de pie. Mire usted donde usted está. Medite. Usted es como Eva, porque no se ha dejado lavar por la palabra. Usted no ha sido lavado en las aguas de la palabra que sangró. Dice en serio, usted está manchado como estaba Eva. Pero él prometió tener una novia virgen, con fe virgen. Por eso le quitó todos los falsos conceptos y abrió esta Biblia y la hizo un libro nuevo, no como la vieron a través de la reforma, que cada quien con su idea la filtró y dijo, esto significa el otro. ¿Y qué hicieron, hermano? Le robaron el poder a la sangre. Porque la única manera de aplicar la palabra es la sangre, porque recuerde, la expiación que es Cristo es la palabra. Y usted le quita una parte a la palabra, o le quita la validez a esto y dice que esto significa lo otro, usted le está quitando el poder a la sangre que lava a una gente. Por eso creemos en el Evangelio completo, para producir un hombre completo. Por eso el mensajero de Dios, estamos en el Efesios, ve, con los siete sellos revelados de la Biblia, que es la palabra completa para producir al hombre completo. Dice Juan Bautista vino, pero él no era el Efesio, Jesús era el Efesio. Él lo introdujo, el hombre perfecto, el hombre que era uno con la palabra. Y eso es lo que Dios quiere hacerlo con usted. Esa es la reconciliación de Dios. Ve, porque usted no... ¿El hombre fue enemistado dónde? Cuando el hombre fue separado de ser un hijo en la imagen de la palabra, de ahí vino la enemistad. ¿Y cómo va a ser reconciliado? Cuando regrese ahí. Pero la gente está satisfecha con venir a la iglesia, leer su Biblia. Si eso es lo que Dios requiere, Dios te hubiera estado obligado en aceptar a Caín. Hermano, él vino con toda clase de ideas. Toda clase de cosas presentó a Dios bajo su mejor criterio. Es un bonito altar. Y cuánta gente hace lo mismo cuando viene a la iglesia llena de ideas religiosas y trata de decirle: Señor, yo te amo. Dios rechaza ese sacrificio porque no ha sido lavado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tal vez tiempo de estar sobrios y estar velando, Padre. Un mensaje para hacernos sobrios, para no estar embriagados con las cosas y los afanes de esta vida, y no estar sobrios, Señor, en nuestra mente cabal, sabiendo, Señor, qué y cómo lo que has prometido. Padre, te pedimos, nos bendigas en esta noche, continúes con nosotros, Señor, y ayúdanos a servirte con nuestro corazón entregado en la verdad, Padre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, ayúdanos, Señor, porque solo la verdad puede liberar o la verdad ata. Te agradecemos, Señor, por esta mañana, o por esta noche, quiero decir, Señor, por tal vez un mensaje un poco controversial, extraño, raro para algunos, Señor, pero creo que es tu palabra, creo que esta es la medicina que se requiere en esta hora para el mal del hombre, Padre. Hay bálsamo en Galat, dice, sí hay bálsamo porque está enferma entonces la hija de mi pueblo, Señor, pero hay bálsamo, la medicina está dada. Y el hombre, si no toma la medicina, entonces no le va a servir de nada. No es reconocer que la medicina es buena, sino tomarla, saber lo que ella puede hacer y tomarla. Hacerla parte de nosotros y nosotros parte de ella. Es la única manera que puede hacer surtir efecto. Bendícenos al salir de aquí, Padre, que podamos ir meditando en estas cosas. Vernos en tu espejo, Padre, en la condición que estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos un cántico. Piensen en estas cosas. Muchos de ustedes que han venido a la iglesia por años, realmente nunca han abierto su corazón a oír la palabra. Es tiempo de recibirla. Dame un nuevo corazón.
Dame un nuevo corazón, Señor. Corazón para darte más, para adorarte. Aleluya, un corazón para alabarte más, para adorarte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal. Limpio
hermanos pueden salir.